Hombre, la verdad es que no sé si exactamente un error o no, porque visto los resultados que ha habido en los otros municipios colindantes, vemos que el resultado ha sido similar. Uh-huh. No sabemos si estando de alcalde o de candidato Jesús, en este caso, hubiese salido alguno más o dos más. A mí también te llegan las felicitaciones, tenías que haber estado tú y habíamos sacado dos más. O sea, yo creo que es hablar de... es echar a volar la imaginación, y evidentemente la realidad que tenemos es que a día de hoy, presentando a Eugenia y al resto de la lista, pues hemos sacado seis, pero coges otros municipios colindantes, yo creo que aquí en Fuenlabrada también han perdido cinco, me parece, y estaban en oposición. Entonces, está bien esto de personalizarnos y creernos que somos héroes o que podemos arrasar, pero yo creo que muchas veces los que pertenecemos a grandes marcas, pues evidentemente las marcas nos afectan para bien y para mal, lógicamente. Hombre, tú puedes ser decisor a lo mejor pues en uno o en dos concejales, pero en grandes municipios yo creo que es fundamental la marca. No estamos hablando de municipios, pues eso, de 5.000 habitantes que te puede conocer todo el mundo, ¿no? Pero aquí en municipios así tan grandes, yo creo que las marcas es importante.
Seis concejales, por cierto, ha perdido el PP en Fuenlabrada, me parece que fueron, ¿no, Alejandro?
Eso es.
Y ya la última, es que me da pie Miguel Ángel con sus respuestas a nuevas preguntas. ¿Ha molestado en la gente del Partido Popular de Leganés, en los leganenses del PP de base, que Eugenia Carballedo no recogiera el acta de concejala?
No,
porque fue la candidata.
Sí. No ha molestado. Tampoco, o sea, en esta semana que llevamos, no sé si me vendrán algún comentario más. Yo, en esta semana que estamos llevando desde la investidura del pasado sábado, pues no me han manifestado su malestar. O sea, es decir, oye, pues bueno, es una decisión que se ha tomado, es una decisión personal, y lo que ya he dicho en alguna ocasión, pues se pondrá a trabajar evidentemente desde la Comunidad de Madrid, y Leganés pues forma parte de la Comunidad de Madrid, o sea que habrá que llamar también a la puerta para que nos eche un cable.
Bueno, os voy a hacer un... porque la verdad es que vosotros sois protagonistas en sí de la actualidad también, ¿no? Fíjate, en el caso de Sera, con la situación tan fragmentada también en el Ayuntamiento de Valdemoro, donde Ciudadanos ha conseguido la alcaldía como fuerza más votada, pero donde, bueno, pues ahora mismo va a necesitar de apoyos de otras fuerzas para poder sacar adelante asuntos en el Pleno. No sé cómo veis vosotros la situación en el Ayuntamiento en Valdemoro.
Es una situación muy, muy complicada, y en la que exige mucha responsabilidad a todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Valdemoro, ¿no? En este caso, Ciudadanos ha decidido unilateralmente, porque evidentemente la ley les favorecía, a gobernar en minoría. Creo que han hecho una apuesta muy arriesgada y, bueno, no sabemos si sopesada o no, que han entendido que tenían que coger el gobierno sin necesidad de formular soluciones estables que aseguren la gobernabilidad del municipio. Entonces esa responsabilidad les compete única y exclusivamente a Ciudadanos, ¿no? A partir de ahora, pues bueno, el Ayuntamiento tiene que prestar servicios a los vecinos, tiene que solucionar problemas de la ciudadanía, y en eso va a estar el Partido Socialista, haciendo una oposición constructiva, aplicando nuestro programa electoral, que siempre hemos defendido que era el programa electoral más amplio y más resolutivo para el día a día de los vecinos de Valdemoro, y en eso estamos. Lo que pueda pasar o no en el futuro, pues también dependerá de que, en este caso, Ciudadanos, que son los que están gobernando, pues ejerzan ese poder con responsabilidad o no.
Y en el caso de la actualidad de Fuenlabrada, hoy mismo hemos conocido la composición del nuevo gobierno de Fuenlabrada, Alejandro, donde más o menos hay continuidad con respecto a la pasada legislatura, también continuidad en las concejalías que llevaba Izquierda Unida, aunque solo las lleve en este caso Teresa Fernández. No sé cómo lo ves.
Bueno, la verdad es que nos sorprende que estando en la situación en la que se encuentra judicialmente, que tiene un proceso abierto por malversación de caudales públicos, Robles le conceda tres concejalías. Nos parece que, bueno, ayer Carmona pedía la dimisión de una concejala de Ahora Madrid, de la portavoz, por estar imputada por una lucha ciudadana. Y es un delito muy grave por el que tiene que dimitir, y darle tres concejalías a una persona procesada por malversación de caudales públicos nos parece bastante más grave, porque al final cada persona tiene su activismo y tiene sus luchas, y en este caso no es un activismo, es otro tipo de naturaleza de delito.
Bueno, vamos ya con la tertulia en sí, que ya digo, quería, bueno, pues al fin y al cabo ellos también son protagonistas de la actualidad, charlar unos minutos antes con nuestros invitados. Y el primer tema que quiero poner sobre la mesa es uno que conocíamos ayer mismo, esa decisión de Esperanza Aguirre, de la presidenta del Partido Popular madrileño, de pedir a la dirección nacional del PP permiso para que se celebre un congreso regional en el que ella no se presentará como candidata. Vamos a empezar por el Partido Popular. Miguel Ángel, ¿qué te parece esta decisión de Aguirre?
Pues hombre, yo creo que viene motivado un poco Bueno, un poco no, totalmente. Viene motivado por el resultado de las elecciones. Evidentemente se ha notado tanto en todos los ayuntamientos como en la Comunidad de Madrid, así como en el resto de comunidades, el descenso de los votos del Partido Popular. Y en este caso, pues yo creo que Esperanza Aguirre lo que viene a manifestar es que es necesario que dentro del Partido Popular pues se produzcan unos cambios. Se provocan, no a lo mejor tan profundos como la gente quiere hacer entender, pero evidentemente se necesitan cambios y matizaciones porque tenemos que reaccionar, lógicamente, ¿no? El que lo pida, creo que en eso está todo el mundo de acuerdo. Creo que a lo mejor en lo que no se está de acuerdo es en los tiempos y cuándo debe ser el proceso de las elecciones, ¿no? En este caso creo que Mariano Rajoy pretende, creo que la corriente de arriba viene manifestando que es mejor esperar el resultado de las elecciones generales porque relativamente están ahí mismo, o sea, están ahí mismo. Uh-huh. Y Esperanza pues sí que se ha lanzado que quiere que sean antes, ¿no? O sea, creo que ese es el matiz, ¿no?, que se está a día de hoy diferenciando de unos de otros, pero vamos, que yo creo que los dos están de acuerdo en que tiene que haber unas elecciones, lógicamente.
Será.
Yo por norma general respeto profundamente los procedimientos internos de cualquier partido, o sea, no entiendo que en este caso, como representante del Partido Socialista, no soy quien para opinar cuáles son las cuestiones orgánicas que tiene que resolver el Partido Popular y en referente a la que está ahora en su cabeza, pues Esperanza Aguirre, creo que a muchos ciudadanos nos colma de felicidad de que Esperanza Aguirre pueda llegar al momento de abandonar la política, porque después del experimento que dio los días posteriores a las elecciones municipales, en las que le ofreció la alcaldía a todo el que pasaba por la calle con tal de seguir aferrada y tener un papel crucial en política, pues mira, pues en ese sentido, ya digo, respetar los procedimientos orgánicos y las decisiones orgánicas que tomen los partidos, que esto es una cuestión. Y referente al personaje que nos referimos, como es Esperanza Aguirre, pues que le vaya bonito.
Vale. Bueno, yo, al igual que el compañero del PSOE, no creo que sea yo quien. Eso los cada organización tiene sus formas internas y demás. Y lo que sí es que, bueno, nos preocupa bastante más la línea que vaya a seguir el sucesor o sucesora de Esperanza Aguirre. Si va a seguir por una línea de recortes sociales o bien va a entrar por una línea mucho más social y donde se preocupe más de la gente. Bueno, esa es nuestra preocupación principal de lo que pase en lo que ellos decidan.
Nosotros estamos preguntando, ahora le dejo a Miguel Ángel responder, estamos preguntando en la web a los internautas de sermadridsur.com por este mismo asunto. La pregunta es: ¿por qué crees que Aguirre deja la presidencia del PP de Madrid? Un 67% cree que es por la debacle de los resultados electorales, un 22% cree que es por los casos de corrupción del partido y un 11% cree que es por la por regeneración democrática dentro del Partido Popular. Opiniones a las respuestas, o Miguel Ángel, algo que contestara a Sera o a Alex de lo que han comentado.
Vamos a ver, en cuanto a la decisión, pues a lo mejor puede ser un poco de todo. O sea, es decir, yo creo que en una decisión no influye un único matiz. Yo creo que te influye un poco, pues una serie, un cúmulo de circunstancias y que te hacen dar ese paso. En cuanto a las manifestaciones, lógicamente, hacia la persona de Esperanza Aguirre por parte de mis compañeros, en este caso de Tertulia, pues bueno, debo decir que creo que en la Comunidad de Madrid hizo una política admirable en los momentos óptimos y en los momentos de crisis, pues evidentemente lo que ha habido que hacer es una readaptación a la situación económica. No nos olvidemos nunca de dónde veníamos, ¿no? Y la crisis en la que estábamos, en la crisis económica en la que estábamos, y ya nadie se acuerda de los hombres de negro que venían de Europa, ¿no? O sea, eso parece ser que pasó el olvido.
Sí. Hombre, admirar a una persona que alcanzó la Comunidad de Madrid de la manera que la alcanzó, sin quitar la responsabilidad al PSOE, pero con uno de los escándalos de la política que más vergonzoso, pues mira, admirar no. Admirar a esos niños que en esa política en la que los niños no pasaban hambre en la Comunidad de Madrid y no abríamos los comedores escolares, pues mira, admirar tampoco. Admirar al Partido Popular de la Comunidad de Madrid, de la Tramagurtil, de la Púnica, pues mira, admirar no creo que sea el adjetivo más apropiado en referencia a la gestión de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.
Yo valoraciones personales no he hecho. He valorado negativamente su política, pero porque que es lo que creo. Creo que los recortes a los que hemos ido en la Comunidad de Madrid y ahora mismo, el que vea la foto por Twitter, verá que llevo una camiseta, por ejemplo, de bomberos quemados o en peligro de extinción. También es una serie de recortes bastante importantes en seguridad, en educación, sanidad. A mí no me gustan esos recortes, por eso no voy a poder valorar positivamente la gestión de Esperanza Aguirre, sin entrar en mis valoraciones personales, que esa me la guardo para mí y mi círculo más cercano.
No, al respecto, es que yo creo que en esto nunca nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Obviamente, pero evidentemente lo que ha habido que hacer es una capacidad de adaptarse a la situación actual del país, y lógicamente en el momento en el que tus ingresos, yo siempre pongo de ejemplo a las amas de casa, es decir, cuando tú tienes unos ingresos de 100, te podrás gastar en función de esos 100 que ingresas, cuando tienes unos ingresos de 40... pues te puedes gastar en función de esos ingresos de 40, y a partir de ahí, evidentemente, pues los servicios, lógicamente, hay que ajustarlos a esas necesidades que tienen, porque al final no te puedes gastar más de lo que tienes, que al final es lo que siempre los gobiernos de izquierda pues vienen realizando, ¿no? Y no me cansaré de decirlo, lo he dicho, lo digo y lo diré siempre, o sea, el de gastarnos más siempre de lo que tenemos, pues no, al final nos lleva donde nos lleva, lógicamente.
A ver si va a resultar que el déficit del Ayuntamiento de Madrid, tras ¿cuántos han sido? 25 años gobernando el Partido Popular, Ayuntamiento de Madrid, el ayuntamiento más endeudado de España, a ver si va a hacerse el déficit de las nuevas comunidades que con más complicación para cumplir determinadas plantillas, que en este caso era la Comunidad de Madrid, a ver si también es culpa del Partido Socialista. Vamos a ver, sean ustedes serios y no me utilicen un argumento de la eficiencia, porque probablemente no es el mejor perfil que hayan tenido ustedes gestionando los intereses de los madrileños, y evidentemente obviar las mareas, en este caso las mareas por la educación, las mareas por la sanidad pública, el problema de los trabajadores públicos en la Comunidad de Madrid, como decía mi compañero, no solamente los bomberos sino los profesores, o sea, olvidar todo eso y obviar todo eso, es que desde luego el mensaje no lo han captado. Ustedes no saben en qué comunidad viven ni en qué país están viviendo.
Bueno, como siempre hay partidas y partidas, entonces hay quien recorta de unas partidas y quien recorta de otras. Yo creo que hay muchas partidas en las que se puede recortar y intentar no recortar en partidas sociales, pero esto también es algo en lo que nunca nos pondremos de acuerdo. Por ejemplo, yo creo que sueldos, asesores, vehículos y muchas otras partidas presupuestarias, como por ejemplo subvenciones a los toros, que esto es una opinión que yo creo que debería desaparecer, en mi opinión. Uh-huh. Entrando ya en un tema importante, antes que a tener una subvención de ese tipo, yo prefiero tener comedores abiertos, más dinero para educación, un profesor, dos, personal de apoyo, que hay mucho personal de apoyo que no está yendo a institutos y a colegios. Entonces, todas esas cosas, nunca nos pondremos de acuerdo en dónde vamos a recortar, porque uno recorta en un sitio y otro en otro.
Alex, decía el otro día en una publicación del País que la pérdida de gobiernos del Partido Popular habían supuesto, y es una información que daba el País, por lo cual entiendo que está contrastada y verídica, en torno a 1.500 personas que de puestos de trabajo indirecto. Pero es que también decía, cuando cogió el gobierno Esperanza Aguirre la Comunidad de Madrid, triplicó el cargo de libre designación de confianza. Esa es la realidad. Y no se te olvide, Miguel Ángel, fue Esperanza Aguirre la que lanzó la órdago a Rajoy, que tenía que ser la candidata a la alcaldía de Madrid sí o sí. Creo que ha perdido el órdago, pero también se ha llevado a su partido por delante.
Vamos a ver, vuelvo a decir, creo que no nos vamos a poner nunca de acuerdo al respecto, podemos retomarlo, vale, el asunto. Pero me refiero que entiendo que no, que Esperanza Aguirre ha hecho, cuando estaba al frente de la Comunidad de Madrid, como Ignacio González, una política adecuada al momento que le ha tocado vivir, como en su día Ruiz Gallardón hizo la política correspondiente en el ayuntamiento, primero en la comunidad y luego en el ayuntamiento, y luego Ana pues ha hecho la política que ha tenido que hacer en el ayuntamiento de Madrid. Y es lo que vuelvo a poner siempre el ejemplo, es decir, cuando uno tiene 100 puedes establecer tus perspectivas en función de esos ingresos que tienes de 100, cuando evidentemente de esos 100 pasas a perder un 30 o un 40% de los ingresos que tienes habitualmente, pues te tienes que readaptar a esa nueva situación y cumplir con las obligaciones, que parece ser que ya la señora Carmena ya se empieza a replantear determinadas cosas desde que está entrando en el gobierno del Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, pues dejadme precisamente que vaya allí al Ayuntamiento de Madrid por otro de los asuntos que queríamos hoy tratar en nuestra tertulia. Es la 1:44, el tema de los tweets de los políticos y las responsabilidades que conlleva o que ha provocado ya en algunos casos. el de Guillermo Zapata, de Pablo Soto. Quiero hablar también después de Rita Maestre, de que se conozca ahora también el asunto de lo que ocurrió en la Complutense. Pero empezamos con el tema de los tweets. ¿Cómo veis eso de asumir estas responsabilidades por decir algo en Twitter y en algunos casos decirlo hace mucho tiempo? ¿Se deben asumir ya las responsabilidades? ¿Es correcto? ¿Políticos que lo son ahora pero no lo eran antes tienen que también asumir esa culpa por lo que dijeron? Que a mi entender es humor, pero bueno, pues yo creo que el humor no me escucháis bien, me dicen
como,
que
así, como tenemos como niebla y un poquito de ruido de fondo.
Ahora un poquito mejor, o seguís.
Sí,
un poquito mejor. Bueno,
a ver si.
Decía, tema de los tweets, ¿cómo lo veis? Que me estaba yo liando. Sera, empezamos por ti. Venga.
Pues vamos a ver, nosotros la disposición que vemos en esta cuestión es. Una cosa es, vamos a ver, la ejemplaridad. Y ahora a los que les toca estar en la institución, pues de momento no están demostrando mucha ejemplaridad. Yo creo que hay dos líneas en las que hay que partir, ¿no? Cuando uno hace un tuit o un retweet que puede ser afortunado o desafortunado, a mí mismamente me ha pasado una cosa, ¿no? Que hice un retweet desafortunado, ¿no? Y otra cosa es cuando se expresa una opinión que puede herir o que puede hacer doler a determinadas personas, pues ahí sí, evidentemente, sí, cuando uno está en política, pero sea cargo público, ¿no?, tiene que cumplir con una ejemplaridad, ¿no? Y puestos a exigir, pues hombre, quizás el Partido Popular, y seguro que tampoco a mí alguno del PSOE, no son los más indicados, porque entendemos que todo el mundo tendrá en sus filas gente que meta la pata, pero que evidentemente ahora uno, cuando se ha presentado en unas listas y va a ocupar un cargo público, pues tiene que asumir su responsabilidad, ¿no? Y en este caso el señor Zapata se proponía como concejal de cultura de un ayuntamiento de la insigne Villa de Madrid, pues quizás no sea la persona más apropiada para ocuparlo, aunque el tuit lo hiciera hace 4 años, pero que evidentemente los principales garantes han sido estas plataformas las que pedían ejemplaridad. Pues miren, bienvenidos a la institución, ahora les toca también a ustedes dar ejemplaridad.
Alex. Hombre, yo creo que Zapata ya ha tomado su decisión y hay que respetarla. La ha tomado él y él ha decidido cesar por respeto.
Se lo ha pedido Carmena, ¿eh? Vamos a ver.
Él ha cedido y podía no haber accedido. Hombre, perfectamente. Él ha cedido por respeto a las personas a las que pudo ofender en su momento y yo creo que, bueno, que es respetable. Entonces, lo que sí es cierto es que deberíamos marcar una línea muy clara entre qué se le pide a uno y qué se le pide a otro, porque hay concejales del PP o del PSOE que han dicho barbaridades, como que hay gente que solo se acuerda de sus padres cuando están en las cunetas enterrados, cuando hay subvención, o alguno que ha llamado a algún edil, creo que era del PP, en un pueblo, que le dijo a una señora que si no tenía para comer, que se metiera puta. Entonces, esas cosas, si a uno le sacrificamos y le ponemos en la hoguera por un tuit de hace 4 años, que bien, que es un tuit de mal gusto, pues perfectamente entendible, pero tendría que ser igual para todos.
Lo ves, ese es el matiz. Entre el mal gusto y herir, creo que hay un amplio margen. Eso es un tuit que hiere
perfecto
a bastante gente.
Si es un tuit hiriente, perfecto. Vale, pero entonces, gusto, ¿eh? Hiriente es también lo otro. Entonces, deberíamos tener
por
muy
supuesto
en cuenta en dónde ponemos el límite. Y también, bueno, pues que hay expresiones que muchas veces pasan ya incluso, pues lo que tú dices, incluso al hiriente, incluso a ir contra los derechos humanos, porque ha habido gente que ha tenido tweets y demás y nunca ha pasado nada. Ahora sí, ¿por qué? Porque es parte de un movimiento que llega para comer espacio. Entonces, bueno, no, si es para todos, genial.
Discrepo de ti. Ya ha habido algún concejal de algún otro partido que antes han tenido que dimitir por declaraciones inapropiadas. El problema es que ahora estáis por todos en la institución y ahora, pues bienvenidos a la exposición pública.
Claro, no hay problema, estamos expuestos todos. Pero ya te digo que yo creo que sí que es cierto que quien haya dimitido antes lo ha hecho un poco más por personal, por decisión personal, que por imposición de partido.
A mí lo que me preocupa de los tuits, no lo quiero personalizar tampoco en el señor Zapata, pero lo que me preocupa de verdad ya no es lo que dicen, sino que realmente lo piensen. Y evidentemente, aquí estamos hablando de que si es un error, que si lo escribió hace 3 años, que si lo escribió hace 4. Yo hace 3 años pensaba igual que ahora, o hace 5 años pensaba igual que ahora. Y evidentemente a mí no se me ocurría decir barbaridades de ese tipo. Ni ensalzar pues regímenes neonazis ni darle la razón a lo que hacían determinada gente y tal. O sea, yo de verdad siento que lo peor no es decirlo, lo peor es pensarlo. Y entiendo que es desde, sea del partido que sea, ¿eh? O sea, decir que evidentemente eso, el que presente un radicalismo desde la extrema derecha, creo que estamos en una democracia y tampoco la compartiré, lo compartiré, ¿no? Pero creo que evidentemente siendo ya un cargo público, lógicamente el exponer además tu pensamiento, pues evidentemente es lo que ha dicho el compañero en este caso de tertulia del Partido Socialista, estás expuesto, estás bajo la vigilancia de los medios de comunicación. Cuando tú eres un anónimo, lógicamente no te siguen los medios de comunicación, ni te hacen entrevistas, ni nada por el estilo, ¿no? Pero yo digo que lo que más me preocupa de todo esto es que la gente lo piense, y desde el Partido Popular llevamos tiempo avisando lo que significa una determinada línea que está viniendo de extrema izquierda.
Bueno, Miguel Ángel, hay una ley que es la ley de igualdad de trato, en la que los delitos de odio están perseguidos también en las redes. Da igual que seas anónimo o que no, ¿eh? Y aquí estábamos hablando, en este caso, de expresiones, por mucho que se quieran disfrazar de un contenido de humor, expresiones desde que son hirientes, y que algunas hay, evidentemente, también el señor Pablo Casado, que se ve un componente muy injustificable de odio, ¿eh? Y eso sí está penado en la ley ya,
Yo sigo pensando que el PP tiene muchos ejemplos también y mucho que callar, y el PSOE lo mismo, con lo cual o aplicamos todos o no. Pero yo
en este caso compartiendo
con el partido. No me interesa en el Tomás, por favor, ¿eh?
No es en el Tomás. Es tan claro que no podemos aplicar a unos sí y a otros no.
La ley es para todos, ¿eh? O sea, la ley evidentemente es para todos. Aquí lo que estamos hablando es de lo que yo, por lo menos, lo que quería dejar de manifiesto en esta tertulia, que ya no es que lo diga una persona pública en este caso, sino decir, no, es que una persona en España ha dicho lo que ha dicho. O sea, en un sistema democrático, en un sistema en el que no tenemos la pena de muerte, o sea, es que creemos en un sistema que no creemos en la pena de muerte. O sea, ha dicho un señor lo que ha dicho y lo que había que hacer y cómo entraban en un determinado...
Pues es que
eso es lo que me preocupa de verdad, que ese pensamiento esté en la calle.
Y el problema, Alex, es que hasta ahora, cuando no estabais en la institución o nuestras plataformas no estaban en la institución, se erigían en jueces, en los que iban a regenerar la política, en los que marcaban cuáles iban a ser los valores ejemplarizantes de las personas que estaban dedicadas a hacer política y a representar, y el problema es que ahora os encontráis que tenéis la misma exigencia que el resto.
Pero la respuesta ha sido contundente, la ha dejado incluso antes de ser...
No, la respuesta ha tenido que actuar la señora Carmena como alcaldesa de Madrid, ha tenido que actuar porque esa persona tardó más de 48 horas en decir, oye, que estoy aquí. Hombre, perdona, eso no es contundencia.
Hay algunos que todavía estamos esperando que dimitan en Galicia por decir que hay algunos que se merecía lo que les pasó en la guerra civil y después.
Pues, pero para excusártelo tú no puedes utilizar el argumento de atacar al otro.
No es excusar, es que él ha dimitido y todavía hay gente que no lo ha hecho. Entonces, si queréis atacarle, perfecto, que está muy bien.
No estoy atacando a nadie.
Pero también tenemos que ser ejemplarizantes a partir de que hemos sido un ejemplo. No podemos decir que está muy bien, que es que no se puede decir esto, que es una opinión que tal.
Os habéis visto obligados a ser un ejemplo.
Pero es que hay otros que también deberían ser obligados a ser un ejemplo y no lo son.
Entonces, completamente de acuerdo contigo, pero que el hecho que está aquí en debate es el que está en debate, que es que un señor que iba a ser concejal del Ayuntamiento de Madrid, no de la ciudad, sino de las más importantes de España, pues me preocupa, ¿no?, que tenga esa incontinencia, cuanto menos. Yo espero y deseo que no piense las cosas que expuso, pero me preocupa esa incontinencia, y me da igual que el tuit lo firmara uno del Partido Popular, del Partido Socialista o de una plataforma de amigos. Eso es lo que a mí verdaderamente me preocupa.
Bien, vamos a pasar a... Decía yo que también quería, porque la verdad es que toca un poco este asunto por lo que se refiere a ahora Madrid, y es la petición de, creo que es un año de cárcel, incluso a Rita Maestre, a la portavoz de ahora Madrid en el ayuntamiento, por lo que ocurrió en la capilla de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense hace 4 años. Ya saben, un grupo de, dicen, unas 70 personas entró en el recinto y, bueno, pues se manifestó, según leo aquí en ABC, se desnudaron de cintura para arriba, gritando consignas cómo vamos a quemar la conferencia episcopal, o menos rosarios y más bolas chinas. Bueno, ¿qué os parece el asunto? Vamos a empezar por Alex.
Bueno, yo... Era una manifestación pacífica, y dentro de la manifestación pacífica, si ellos lo creyeron oportuno hacer eso, me parece correcto, siempre que no fuera una manifestación con agresividad y demás. Bueno, ahí...
Pues hombre, yo...
Es que en mi lucha has hecho pues tirarme delante de un coche de la policía para dar la entrada de la policía a la Coca-Cola y demás, pues tampoco creo que esas protestas...
No es lo mismo.
Bueno...
Yo, según he escuchado a David, según has comentado lo que venía en ABC, que había manifestado... Y
he leído en ABC para que no penséis que es sospechoso de que vaya a dar una versión edulcorada de lo que ocurrió. O sea.
Pues evidentemente, creo que queda clarísimo y tendrá que responder si así lo consideran los tribunales.
¿Merece ir a la cárcel? Pregunto, no sé, ¿un año de cárcel?
Vamos a ver, yo...
No ir a la cárcel, entiendo, porque si se la condena con un año no irá a la cárcel sin antecedentes, pero...
En cuanto a profesional que he sido del derecho, con todo este tema suelo ser bastante respetuoso, ¿no? Uh-huh. En si se lo merece o no, si se lo merece, ¿no? Evidentemente, lo que sí que queda claro es que un cargo público, que en este caso está ocupando un cargo público, en ese momento me imagino que no, pues bueno, pues vuelvo a decir lo mismo. No es lo que dice, es lo que piensa. Y, hombre, yo entiendo que puedas ir en no estar de acuerdo con las, llámalas también si quieres, plataformas religiosas, pero ¿por qué las atacas? O sea, no lo entiendo, o sea, respétalo, porque yo creo que ellos en ningún momento han dicho vamos a atacar a esta gente y vamos a manifestarlos y había que quitarlos del medio y demás. O sea, entonces yo bueno, por eso digo que yo creo que en un respeto mutuo, pues bueno, pues todo pensamiento tiene cabida. Evidentemente el Código Penal, creo recordar, ya estoy un poquito más oxidado desde cuando ejercía la labor del derecho, pero exige por esas infamias o esos insultos y esas agravantes hacia otras personas, pues exige una responsabilidad, ¿no? Es un código penal aprobado y evidentemente hay que aplicarlo. La pena, la verdad, es que no sé si es entrar en la cárcel. O sea, pues me temo que no. O sea, yo creo que no. O sea, los recuerdos que tengo no será entrar en la cárcel, ¿no? O sea, pero evidentemente debe haber una responsabilidad.
Vamos a ver, es que aquí también vamos a lo mismo. Antes has hablado de la imputada, yo no voy a entrar a valorar los motivos o no, porque no los desconozco. Eso creo que será, en este caso, la jurisdicción y los órganos judiciales los que tendrán que decidir lo que tengan que decidir, pero es que en este caso es igual. O sea, es decir, cuando una persona... Mira, es igual, te voy a explicar por qué. Porque cuando el concepto jurídico se llama imputado, es que se le imputa un delito. Si no se le demuestra la comisión de ese delito, sea para una cosa o para la otra. Yo no voy a entrar a valorar ninguno de los dos fondos, fíjate. O sea, la condición que tiene Rita Maestre actualmente es de imputada. Entiendo. Y se le imputa concretamente un delito de atentado contra la libertad religiosa. ¿Vale? O sea, no es una participación pacífica, no lo sé. Yo no estaba allí, ni lo tengo que valorar, ni soy el juez que tiene que juzgarlo. Pero se le imputa un delito de atentado contra la libertad religiosa, que es un derecho consagrado en la Constitución española. Entonces, si la judicatura decide que es inocente, pues bienvenido sea. Pero es que ponemos ahora mismo, y el debate principal, y me parece bien, que incluso lo apoyo, de que no haya ni un solo imputado en las listas electorales ni en los órganos de gobierno ni de representación, lo han introducido también gran parte de estas plataformas. Ahora, ¿qué pasa? Que el imputado lo tenéis en vuestras filas.
Vale, te cuento. Lo primero es que se establece que no haya imputados por corrupción. En la mayoría de los códigos éticos, corrupción. Es una diferencia bastante importante, ¿vale?
También está haciéndolo con delitos administrativos, ¿eh? Es que eso es corrupción. Bueno, es que depende de dónde venga el imputado, justo más o menos.
Hay muchos códigos éticos, el nuestro implica corrupción, maltrato y, bueno, te hablo el de Ganar fue la verdad, que es el que conozco un poco más, ¿vale? Y en el caso de la otra persona que decías, que hacíamos referencia, hay bastantes diferencias. Tú has dicho que Rita Maestre es imputada, mientras que la persona a la que hacíamos referencia es procesada, ya tiene una fecha de juicio abierta, que es para el 4 o 5 de noviembre, no lo sé, ya tiene fecha de procesamiento, con lo cual ya ha pasado un paso más, un juez ya ha decidido o ha visto que puede haber unos indicios de delito y da un paso más y va un poco más para allá. Creo que si eres algo más de justicia podrías incluso confirmarnos que esto sea así. Y no es por un delito religioso, que es, bueno, pues...
Lo único que se hace es confirmarte la imputación, ¿eh?
A mí...
El procesamiento, lo único que hace es que te confirma la imputación, ya está. No es un paso jurídico más.
Podría
¿no?
haber decidido
lo único que
no
hace es que te confirma la imputación y se dirime. Pero todavía no eres condenado.
No he dicho condenado, ¿eh? He dicho que es un paso que es previo a tener una condena. Si el juez hubiera decidido que no había base legal, seguramente lo hubiera desimputado.
De verdad que me da rabia romper la conversación.
Acabo un segundito.
Pero tienes segundos.
Un segundo. segundo, sí. A Rita Maestre se la imputa por un delito contra la, libertad,
contra
religiosa,
la libertad religiosa.
Y a la persona con la que hacíamos referencia se la imputa por malversación de caudal.
Pero igual, son igual de
Hay mucha diferencia.
Que llegan las noticias.
Mucha diferencia.
Será Alex, de verdad, los tres, muchísimas gracias.
Es que hay mucha diferencia.
Gracias a los tres.
Muchas gracias.
Venga, gracias. Si es que llegan las noticias, son las 2 de la tarde ya. Tenemos 27 grados en el sur de Madrid.